Continuamos aquí con nuestro estudio en Éxodo y aquí vamos a ver la novena plaga, es lo que nos vamos a enfocar en esta noche, y la plaga de las densas tinieblas. Las densas tinieblas fue un ataque directamente sobre los dioses de Egipto y los dioses específicos. Cuando estoy hablando de dioses es con D minúscula aquí. Y era el dios Ra y el otro era Horus. Ra o Re era el dios del sol, de ellos. Es uno y el mismo para poder entender, pero con dos diferentes nombres. Y luego existe el dios Horus, que era el dios del cielo. Así que tenían un dios para el sol, tenía dos nombres, Horus era el dios del cielo. Entonces, tenemos que entender que hay un significado espiritual en hablar de tinieblas, tanto hablar de la luz. Tenemos que recordar al principio de Éxodo, cuando, si recuerdan, di el significado de Egipto. Egipto representa el mundo. Cuando ves Egipto en la Biblia, es referencia, no nomás un lugar, es referencia al mundo, al mundo. Y Egipto, tanto como el mundo y las personas en el mundo que no conocen a Jesús personalmente, tenemos que entender que ellos caminan en tinieblas. Los verdaderos creyentes, el pueblo de Dios, nosotros caminamos en la luz. Amén. Dos distinciones muy diferentes. Entonces, debemos de confirmar, fíjate, esto en nuestro corazón, porque en Juan 3, 19 al 21 nos dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hay veces nos dejamos llevar por el mundo, Egipto. Por el mundo, los mundanos, las personas en el mundo. Y eso trae convicción a nuestro corazón. Nos reprende. Y estamos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de caminar en la luz, no en las tinieblas. ¿Amén? Dios es luz. Primera de Juan 1, 5 al 10 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, fíjate, unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, yo no estoy en pecado. No, yo no. Ponte a pensar. Es como personas responden cuando se los traes a la atención. Y la palabra es muy clara, muy clara. ¿Caminamos en luz o caminamos en tinieblas? No hay otra opción. ¿Ven? Entonces, hay que entender un poco más de la cultura y la religión de los egipcios para poder progresar adelante en nuestro estudio. Ya vimos que tenían el dios del sol, y ellos adoraban el sol, al sol, verdaderamente lo adoraban. Y es la razón que, fíjate, esta plaga de densas tinieblas tiene un gran significado para ellos. Los egipcios han de haber sufrido en realidad un gran terror. Y no podemos decir, ¡ay, qué horror! Tener que vivir en la oscuridad, en tinieblas. Y nadie podía ver absolutamente nada. No se podía ver. Los egipcios, una vez más, ellos adoraban una multitud de dioses que ellos mismos tenían. Horus, el dios del cielo, o podemos decir al dios de la aurora, para entender. Y luego está Aten, el dios del sol a mediodía, y Atum, el dios de la puesta del sol. Entonces, Horus al principio del día, Aten a mediodía y Atum en la puesta del sol. Pero fíjate, había para ellos un dios supremo, Dios sobre todos sus dioses, Dios divino que se había creado a sí mismo, el dios solar de Egipto. Este era Re, es uno de los nombres del sol. Cuando desaparece hacia lo oeste, era Atum, que se iba más allá por los muertos. Pero por la mañana vuelve a la vida por el este y lo reconocían como Hepri o Horus. Durante el día iluminaba la tierra en forma del halcón, era Re. Re, toma en cuenta esto, Re se unió con un dios principal, Amón, que en su origen pudo haber sido un dios de los vientos. Su nombre, fíjate, significa el oculto o acabó fusionándose con el dios Sol y recibió el nombre Amón-Re. Ahora, para traer más confusión a los dioses de Egipto, porque muchos de los disque dioses, para entender, fíjate, son uno y el mismo, con diferentes nombres o figuras. Más confusión a esto, Faraón adoraba al dios del sol, pero Faraón, siendo un dios, también era conocido como el hijo de Re o Amón-Re. Faraón era la representación exacta actual de la deidad del sol. Era lo que ellos creían. Y uno dice, ¿qué? ¿Era el sol en persona, la encarnación de Amón-Re? Ahora, es ahora, fíjate, que comenzamos a entender cómo ellos adoraban a Faraón. Y le encantaba, le cantaban alabanzas diciendo que el faraón era el que nos permitía ver porque su resplandor iluminaba al mundo, la luz del mundo. Y ponte a pensar. Y están moviendo la cabeza, ¿no? ¿Qué es esto? Pero fíjate, qué locura, qué blasfemia. La novena plaga. Fíjate, tenemos que entender, nos sigue afectando hoy en día. Esta plaga nos sigue afectando hoy en día. No como en Egipto, porque nadie hoy en día adora el sol como lo hizo Egipto, pero tenemos las tendencias, fíjate, ¿de qué? De adorarnos a nosotros mismos. Y esto es idolatría. Buscamos traer honor y gloria, nos admiramos a nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos en vez de amar a Dios. Es lo que el mundo hace. ¿A quién amamos más? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Nosotros mismos? Porque te voy a decir, si no amamos a Dios, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Creador de nuestras vidas, si no lo adoramos y amamos a Él, estamos en densas tinieblas. Tan sencillo así. Así que aquí vemos la novena plaga. Ya vimos la primera, agua en sangre. Segunda, ranas. Tercera, piojos. Cuarta, moscas. Quinta es la plaga en el ganado, las úlceras en la gente, era la sexta, la séptima es granizo, fuego. Octava es langostas. Aquí vemos las densas tinieblas. Y al fin, la décima va a ser la muerte de los primogénitos. Vamos a ver nuestro estudio con estos cuatro puntos en esta noche. Primer punto son densas tinieblas, versículo 21 al 23a, la primera parte. Y luego vamos a ver siempre reservando algo que se encuentra en el versículo 24. Y luego, tercer punto, están en la luz, que es el versículo 23, la segunda parte, y luego 25 y 26. El cuarto punto, la luz de la vida, versículo 27 al 29. Comenzando aquí con densas tinieblas, el primer punto, fíjate una vez más lo que dice el versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y vemos que Dios, Jehová, va a enviar tinieblas sobre la tierra de Egipto, pero no cualquier tinieblas. Vemos que dice tanto que cualquiera las palpe. Sería una oscuridad que uno no pudieras ni tocar. No pudieras tocar. Y no estamos seguros qué tipo de oscuridad es esta, pero hay varias opiniones. Y yo sé que en mi vida personalmente, estando en el ejército, hemos estado en lugares tan lejos de toda la sociedad que no hay luz, nada de luz. Y no está ni la luz de la luna ni las estrellas y está tan oscuro. Y es increíble estar en un lugar tan oscuro. No sé si has experimentado esto, pero verdaderamente puedes decir que estás en tinieblas. Y yo me recuerdo muy bien, levantas la mano y no puedes ver. Está tan oscuro. Casi vas caminando a gatas, porque no puedes ver nada. Y luego, qué curioso, la mente. Cosas te comienzas a imaginar. Cosas que no están ahí. Comienzas a oír ruidos y ¿qué es eso? Personas caminando y pero me pongo a pensar, fíjate, los mineros que están debajo de la tierra y se pasan mucho tiempo ahí bajo la tierra. Y muchos de ellos han dicho que lo más difícil es estar en las tinieblas. Una gran dificultad. Y en varios, fíjate, de los comentarios nos dicen que probablemente las tinieblas fueron provocadas por el Hamsin. Y Hamsin es una tormenta de arena tan grande en el este que en realidad se pone todo muy, muy oscuro. Y es un ardiente viento seco como un fulgor de un horno. Y llena el aire de arena y polvo de forma que el sol se desaparece de la vista. Y lo que queda es un gran calor, tanto polvo y electricidad estática, provocan unas condiciones físicamente insoportables. Y le puedes añadir a esto el efecto de la oscuridad densa. Y cómo sufre la mente, tanto el espíritu de uno en estas condiciones. Ahora Jehová, fíjate, había tratado con los dioses menores de Egipto, pero ahora tenía que tratar con el Dios principal, que era el Dios del sol. Y para Jehová, te voy a decir, pues no sería difícil vencer a este Dios. Lo único que tendría que hacer es tapar la luz, permitir que vivieran en la oscuridad. Fíjate lo que dice el versículo 22 al 23, primera parte. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. 3 días en tinieblas, en la oscuridad. Y fíjate, la plaga no fue anunciada. Y por 3 días iban a vivir en esta condición. Y te voy a decir, es posible que pudiera haber sido una tormenta de arena, tanto como los existen y siguen existiendo en esa parte del mundo. Pero yo creo que fue una oscuridad sobrenatural. Algo creado por el Creador del universo. Una oscuridad tan oscura que no se podía tocar. No podías, ahí vas tanteando. A gatas. Si nos ponemos a pensar, porque ya estudiamos Génesis, Si recuerdas, Dios es el creador del universo. Amén. Él tomó y creó de las tinieblas. O sea, de lo que no existía, formó todo. Amén. Génesis 1, 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Una oscuridad sobrenatural. Dios lo creó. Claro que lo creó. Y ahora ponte a pensar una vez, porque ya hemos estudiado esto. Podemos decir que por 3 días Dios descreó lo que había creado. ¿Quién más puede hacer esto? ¿No? Pero Dios. ¿Y por qué no? Él es el Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador del universo. Y fíjate, Dios había creado el mar, convirtió agua a sangre, la vegetación que creó, él la destruyó, el Dios que trajo la luz de las tinieblas, ahora las marcha hacia atrás. Completamente lo voltea boca abajo o boca arriba, como lo quieras ver. Ahora, hay que entender que las densas tinieblas, en apariencia, bueno, no se veía, pero no parece ser una gran plaga cuando lo vemos y lo leemos, pero tiene un significado espiritual y es muy importante tomar esto en cuenta. Segundo punto, siempre reservado algo. Fíjate lo que dice el versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Vemos, lo que vemos en este versículo, en realidad Éxodo 10, 24, vemos que dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Pero no es la primera vez que Faraón ha intentado esto. Está reservando algo. Puede decir: pero, te dejo ir, te permito, pero... Está reservando algo. Éxodo 8, 25 lo dijo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Está bien, ustedes dos vayan. No todos. Éxodo 8, 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos y orad por mí. Te dejo ir hasta esta raya, pero no te puedes pasar más allá. Y recuerda, ora por mí, ¿no? Éxodo 10, 10 al 11. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Está bien, ustedes vayan, pero no se van a los niños. Ni los animales, no, eso no van a hacer. Faraón siempre queriendo y reservando algo. Y esto es importante, porque vemos que Faraón los permitiera ir a adorar a su Dios siempre y cuando siguieran siendo sus esclavos. Y esto tiene significado. Porque una vez más vemos, y deja ponerlos en palabras de hoy en día, vemos que él les decía: está bien, no se preocupen, vayan, sirvan a su Dios, Él los perdonará, pueden servirlo y divertirse aquí en el mundo. O sea, pueden tener un pie adentro y uno afuera, es lo que les está ofreciendo. Pueden tener lo mejor de los dos lados. Eso es lo que se está ofreciendo y eso es lo que el mundo y el cuadro que el mundo nos pinta aún hoy en día. ¿No? No, está bien, mira, puedes tener ganancia acá, puedes hacer esto y puedes ir a la iglesia. Está bien, ya cumpliste. No es religión. No es religión. Porque eso es lo que la religión nos permite hacer. ¿Ven? Y servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Hasta es más, vayan también vuestros niños con vosotros. Les permito que se lleven a los niños. Faraón, fíjate, siempre reservando algo y tratando de convencerlos a ellos, a que ellos también podían reservar algo. Él quería tratar con Dios a sus términos, él quería mantener el control, y vemos que él no se entregaba a Dios. Es más, él solo hacía lo que él sentía necesario para poder ayudar su propia situación. Ahora, el punto aquí, este ejemplo es representante de un corazón que anda en tinieblas. Toma en cuenta lo que acabo de decir. Este ejemplo es representante de un corazón que anda en tinieblas. La persona que te dice, no, pues vente, vamos a divertirnos porque Dios nos va a perdonar de todas maneras. Esto es representante de un corazón que anda en tinieblas. Uno que tiene el pie adentro y uno afuera. Quiere lo mejor de los dos lados. Cuando una persona no está dispuesta en irse en todo el camino de Dios, es un corazón que se encuentra en tinieblas. Porque tienes que entregar completo, porque Dios desea todo nuestro corazón, no parte de nuestro corazón. ¿Ven? Y es el cuadro que se está pintando aquí. Y esto es lo que Faraón, tanto el mundo, Egipto hace. Es una persona que siempre, siempre está reservando algo. Una persona que pide perdón por sus pecados, pero que dice siempre y cuando no tenga que comenzar a ir a la iglesia todo el tiempo. ¡Ah! ¿Voy a tener que cumplir? ¿Voy a tener que hacer? Una persona que está contenta, ¿por qué? Porque sus pecados son perdonados, pero con que no tenga que servir. Especialmente en un lugar que no me gusta o estoy incómodo. No, ahí no. Una persona que solo le da parte de su vida a Dios, con que no tenga que darle toda mi vida. Primero quieren que venga y esté en asistencia, y luego van a querer mi dinero, y luego quién sabe qué más van a querer o me van a pedir. ¿La persona qué? No ha entregado su corazón a Dios, está en tinieblas. Algunos, fíjate, se quieren detener de sus pecados y entrar al cielo. Como he dicho, quieren vivir como el diablo. Y luego pensar que están, ¿qué? ¿Salvos? No puede ser. No puede ser. Si uno piensa así, fíjate, lo único que demuestra es que su corazón está en tinieblas. Muy importante, ¿por qué? Porque tenemos conversaciones con familiares, amigos, amistades, aún personas en la iglesia. Y están pensando así. Lo único que demuestran es que su corazón está en tinieblas. Tercer punto. Están en la luz, versículo 23, segunda parte nos dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Salvación, fíjate, solo es para los que caminan en la luz. Vemos que los hijos de Israel no estaban en tinieblas, no están en la oscuridad. No estamos en la oscuridad, amén. Fíjate, entonces vemos que el pueblo de Dios tenían luz en sus habitaciones. ¿Y dónde vivían? Pues vivían en la tierra de Gosén. Y esto es verdaderamente un milagro. ¿Cómo es posible que en todo Egipto esté en densas tinieblas, pero en Gosén no? Solo se puede explicar en realidad como un gran milagro de Dios. Claro que la luz tiene un significado espiritual, tanto como las tinieblas. La luz representa la verdad, puridad y belleza. La luz. Y la verdad es muy importante. Porque el mentiroso no tiene lugar en esto. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, como Dios es luz, y si él nos está llamando a la salvación, no podemos seguir viviendo en la oscuridad o en tinieblas. ¿Amén? Nos ha sacado de las tinieblas. Segunda de Pedro 1:19. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado. Sal de las tinieblas, sal del mundo. No te regreses a la oscuridad. Así que éramos tinieblas. Pero ahora como creyentes somos luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces fíjate, ¿qué está reflejando nuestras vidas? ¿En qué nos estamos enredando? ¿En las cosas del mundo? ¿En tinieblas? ¿En la oscuridad? Y luego vamos a venir a la iglesia y, ay sí, bien santito, ¿verdad? Abrimos la puerta y hasta Lalo traemos ahí, ¿no? No puede ser. Estamos caminando en tinieblas y no en la luz. Así que podemos entender que los israelitas, fíjate, eran hijos de la luz. En no hacer el más mínimo compromiso de no desviarse de su compromiso con Dios. Porque hay veces nos descarrilamos, ¿por qué? Porque hacemos compromisos con el mundo en vez de seguir caminando con el Señor. Fíjate, Moisés ni siquiera consideró su oferta. Quizás esta oferta fuera una tentación para otro, pero no lo fue para Moisés. Versículo 25-26, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Fíjate, tenemos que entender algo aquí. Moisés entendía, él sabía lo que era necesario, lo que hacía falta para hacer sacrificios a Jehová. Entonces, ¿por qué dice esto? La lección espiritual aquí es que con Dios es todo o nada. Con Dios es todo o nada. Él sabía que Dios requiere toda obediencia, no obediencia parcial. La obediencia parcial en realidad lo que viene siendo es desobediencia. Muy importante entender esto. Porque una vez más, las personas se detienen, no le dan todo, reservan algo. Lo voy a obedecer. No incompleto. Nada más un poquito acá. No, pero no todo. Nada más un poquito. Es desobediencia. Es desobediencia. Moisés literalmente, fíjate, le estaba dando órdenes a Faraón. ¿Por qué? Porque él se detenía de Dios. Él diciendo, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. No nomás nos vas a dejar ir, también nos vas a dar esto. ¡Wow! La valentía. ¿Pero por qué? Porque creía a Dios y lo obedecía en completo. No estaba creyendo las cosas del mundo, no estaba creyendo, la tentación no existía allí. Moisés, fíjate, no se iba a comprometer. Él sabía que Dios lo había llamado para dirigir al pueblo de Israel, a sacarlos fuera de Egipto. Dios había mandado que todos saliera de Egipto. Esto es lo que demandaba Dios. Y fíjate, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo tenemos que entregar a Él. Porque todo le pertenece a Él. Entonces, podemos entender, y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Moisés entendía el precio de discipulado. Ya había él contado el costo. Él sabía que Dios demandaba todo. Es la razón que no estaba satisfecho con el propuesto de Faraón. Él sabía que todo incluía todo animal, todo. Y para entender y ponerlo a luz en otra diferente manera, entonces este es el estándar. Esta es la raya, este es el estándar, este es el nivel de Dios. En el ejército a nosotros se nos enseñó, el estándar es el estándar, es el estándar. El estándar no cambia, lo que cambia son las personas, pero el estándar sigue siendo lo mismo. Cuando la persona ya no quiere vivir a ese estándar, no es porque Dios lo ha cambiado, es porque uno ha cambiado. El estándar de Dios no cambia. Pero el hombre es quien tiene su corazón en tinieblas, siempre quiere que Dios baje el estándar. ¿Por qué? Porque tiene el corazón en tinieblas. Este hombre siempre busca que el nivel de Dios baje. Ahora, el hombre o la mujer que se entrega a Dios, fíjate, esa persona no detiene nada para atrás. Se entregan completamente a Dios y ellos han venido a la luz y sin saber lo que Dios va a demandar de ellos. Señor, yo confío en ti. Me voy a detener de ti. Ellos, fíjate, con un corazón de gratitud dicen, no sé lo que Dios me va a pedir. No sé lo que va a pedir de mí. Mi tiempo, mi dinero, mis posiciones o aún sufrimientos. Pero me entrego completamente a su servicio. Así que todo lo que Dios requiere de mí, Él lo tiene. Él dice, este es el estándar. Fíjate, Jesús ha dado su vida por nuestros pecados. Debe de ser un gozo para nosotros poder darle nuestras vidas para su gloria. Moisés siguió a Dios sin desviarse o hacer compromisos fuera de lo que Dios pedía de él. Nosotros debemos de seguir a Cristo sin hacer compromisos con el mundo, sin detener nada para atrás y completamente estar entregados a Él. Te pregunto hoy noche, ¿entiendes el costo del discipulado? ¿Has contado el costo? Porque te voy a decir, Dios desea tu corazón, pero Él no quiere parte de Él, Él lo quiere todo. Y fíjate, Dios no va a compartir tu corazón con el mundo o con la carne. No lo va a hacer. Uno tiene que completamente separarse del mundo, dejar a Egipto atrás en el pasado. Pero mucho cristiano quiere regresar a Egipto. Porque allá me daban de comer, éramos esclavos. Entregar ese corazón con todo y con todo lo que tenemos. Entregárselo completamente a Dios. Y me recuerda una escritura que a mí siempre me lo ha puesto todo en perspectiva. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice así. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es en su mano. Si Él te va a dar, te va a dar. Si te va a quitar, todo. Porque Él está en control de todo. Ahora, en ver esta escritura, a luz de este estudio, tenemos que entender el principio bíblico, el principio espiritual que se debe de entender y aplicar aquí. Este es, en venir a Cristo estamos declarando, yo voy a abandonar todo el pecado en mi vida. Yo voy a abandonar todo el pecado en mi vida. Yo voy a cumplir todo mandamiento. Yo voy a realizar todas mis obligaciones. Yo voy a emplear todos mis talentos y dones para traerle gloria y honra a Dios. Eso es lo que estamos declarando al venir al Señor, a conocerlo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Cuarto punto, la luz de la vida, versículo 27 al 29, dice así, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate a que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que me vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Hemos visto, fíjate, el gran significado de vivir en tinieblas y de vivir en la luz. Faraón nunca vino a vivir en la luz. Faraón se cansó de Moisés y lo amenazaba diciéndole, si volviera a verlo, te voy a matar. Ven para acá una vez más. Faraón, fíjate, perdió su última oportunidad de salir de las tinieblas. Moisés tenía la verdad, él tenía las palabras de vida, pero Faraón lo rechazó. Y es lo que pasa con muchos hoy en día. Viven en tinieblas. Ellos nos rechazan a nosotros porque no estamos viviendo en tinieblas. Rechazan a Jesús, que es el único que los puede librar de la oscuridad, el único que puede permitir que la luz entre a sus vidas. Ahora, no sé cómo decirlo, cómo más decirlo, pero lo voy a decir así. Muchos tienen una idea muy tonta. Muchos tienen una idea muy tonta. Pensar que después, mañana, cuando ya estés viejo, estés viejito, a ese tiempo le puedes entregar tu vida a Dios. Ellos suponen que van a tener otra oportunidad después en su vida. Pero están en error. Porque no siempre van a tener otra oportunidad. Dios ha enviado su mensaje, y a lo mejor, fíjate, se te presenta este mensaje y quizás fue la última oportunidad de aceptar ese mensaje. Te ha dado toda oportunidad para responder. Y vemos cuántas oportunidades Faraón tuvo. Pero llega el momento que uno va a rechazar ese mensaje por la última vez. ¿Y luego qué? Pues lo que viene es el juicio final. Porque Dios va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hijo, Cristo Jesús? ¿Qué hiciste con él? Dios va a juzgar este mundo por sus pecados. Y las tinieblas vienen de nuevo para los que van a estar eternamente separados de Dios. Segunda de Pedro 2:17 dice así: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Se dejan llevar como esas nubes por donde quiera, nunca aceptando la verdad. La única manera de escapar la oscuridad, las tinieblas, es que uno ponga su confianza en Cristo Jesús, creer en Él. Jesús es la luz. Pero fíjate, Él tuvo que venir a la oscuridad para salvarnos. Voltea conmigo. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. ¿Ya llegaron? El Evangelio de Juan, capítulo 1. Mira lo que dice aquí el Evangelio de Juan. ¿Ya están todos ahí? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a ellos que, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se hizo carne. Jesús vino, la luz vino a la oscuridad con un propósito: para salvarnos. Pero muchos continúan viviendo en la oscuridad. Cristianos dicen que son cristianos, están envueltos en las tinieblas y no caminan en la luz. Cuando Jesús fue crucificado, qué curioso, qué curioso. Se oscureció el cielo. Tinieblas vino sobre toda la tierra, porque recuerda que Él es la luz. Lucas 23:24, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La luz del mundo, que vino por nosotros. Lo significante espiritualmente que vemos aquí es que, fíjate, Jesús tomó toda la culpabilidad de nuestros pecados sobre Él en ese momento. Él estaba bajo las tinieblas, que es reservada para los enemigos de Dios. Él murió Y estuvo en la tumba por 3 días, podemos decir en la oscuridad, por 3 días. Es ahora que nosotros venimos a Dios, fíjate, de la oscuridad a la luz. Porque es Jesús y solo Jesús que nos puede librar de nuestros pecados y las tinieblas. 2 Corintios 4:6 dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 1 Juan 2:8, sin embargo, os escribió un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. No pierdas la oportunidad que se te presenta. Es de recibir a Cristo como Salvador, para que uno pueda salir de la oscuridad. Al mismo tiempo, el cristiano que se ha regresado a Egipto, el cristiano que anda en tinieblas, se revela que su corazón está en tinieblas por muchas diferentes maneras, porque hay duda que caminan en la luz. No pueden engañar a Dios. La aplicación aquí, fíjate, no anoté puntos, anoté un versículo como la aplicación. Esta es la aplicación aquí. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, fíjate, no andará en tinieblas. Si alguien anda enredado en tinieblas, no está siguiendo a Jesús. Pueden decir que andan siguiendo a Jesús, pero porque andan enredados, no andan siguiendo a Jesús. Yo no sé tu condición, cómo estás, si tienes relación con Jesús o no, o si vas mal, pero es Dios el que nos habla. Y Él nos dice aquí, otra vez les habló. Nos sigue hablando, declarando que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Arrímate a la luz. Camina con la luz. Cuando caminamos en la luz, se revela mucho. Amén.